Interactúa con tecnologías globales. Encuentra soluciones sostenibles. Capacítate en nuestras conferencias gratuitas. Regístrate hoy en expopacmexico.com.mx.
Fútbol, béisbol, fútbol americano, box, la tradición, la emoción, la pasión desde cualquier terreno de juego. Cualquier terreno de juego. Pasión W. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Llegó la venta nocturna de aniversario Office Depot. Gratis una Smart TV de 32 pulgadas en compras superiores a 8,999 pesos. Laptop Huawei MateBook 8 GB de 19,999 a 12,999 pesos. 15% de descuento en computadoras Acer. Además, hasta 18 meses sin intereses. Válido el 16 de junio.
Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura.
Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head & Shoulders, Pantene y Ann Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El principio de prohibir los actos anticipados de campaña es para evitar que una opción política se beneficie con una ventaja indebida.
El linchamiento, pues, es un acto totalmente aberrante. Yo les digo a los poblanos que regulemos nuestro comportamiento social.
A mí me parece que es importante que se discuta en la sociedad y que se haga una consulta. Pero de parte nuestra, pues ya va a ser los propios privados, la propia Plaza de Toros, quien haga todo el proceso jurídico correspondiente.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 14 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, muy buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias. Gracias a la gente que se va despertando con nosotros a las 8 de la mañana. Afortunados ustedes, sí, afortunados ustedes. Así que levántense con el pie derecho. Y también a los que nos acompañan desde las 6, desde las 7. Bueno, pues palomitas triples, mi querido Memo. Por favor, para todos aquellos que desde las 6 están con nosotros. Así que dicho esto, mi querida Gaby.
¡Sí, sí, señor!
Así que, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? Un saludo a la gente que nos escucha desde Guadalajara. Platicábamos con nuestro querido Toño Neri de una intensa lluvia toda la madrugada. También, bueno, pues saludos a la gente de Monterrey. Ahí no, ahí desafortunadamente sin lluvias. Platíquenos cómo han vivido en las últimas semanas, pues lo que ha sido la escasez de agua. En unos minutos platicaremos con José Luis Leje Tamargo, ex titular de la Conagua, para tratar de entender el porqué y las salidas que podría haber para... otra vez que llegue el agua en Nuevo León, ¿cuál es la...?
Sí, y en buena parte, sí, del norte.
Exactamente, ¿no? Y bueno, también, ahora nos vamos al sur, justamente, a la gente de Quintana Roo, a la gente de Yucatán, en donde, bueno, por lo menos lo que nos dicen es que va a haber lluvias toda la semana. También a la gente de Acapulco nos reportaban los del Servicio Meteorológico Nacional, lluvias intensas, así que escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Para la ciudad, Gaby... Por lo menos lo que nos dice en este momento, 16 grados centígrados, mayormente nublado y posibilidad de lluvia importante a partir de las 4 de la tarde.
Sí. Oye, fíjate que mientras estamos hablando, sí. También, así como hace ratito decíamos de las vacunas, y de inmediato desde la mañanera se habló de las vacunas porque nos están monitoreando, creo que también desde la Casa Blanca estaban escuchando al maestro Enrique Quintana. Se anuncia que el presidente Biden va a ofrecer una conferencia en un par de horas más, en donde va a hablar básicamente de la inflación. La inflación, dice, es la prioridad principal en la conferencia que va a ofrecer el presidente Biden a las 11 de la mañana, hora del este, que serían las 10 de la mañana, hora de aquí, ¿verdad? Uh-huh. Las 10 de la mañana, o sea, en un par de horas va a ofrecer esta conferencia. Ya estaremos seguramente el día de mañana revisando con el maestro Enrique Quintana qué diga, pero pues ahí está, dice, la inflación es la prioridad principal en lo que va a decir el presidente Biden el día de hoy. Así que bueno, pues sin lugar a dudas son los temas más importantes. Le mando un gran abrazo aquí a mi querido Jonathan Betancourt, que siempre está también muy pendiente del programa. Por supuesto, besos y abrazos, dice, desde la Sultana del Norte. Bueno, pues ahí nos cuentas también cómo les ha ido con agua. Y Jorge Ramos nos escribe y dice, ojalá puedan platicar con alguien del gobierno de la Ciudad de México o lo que sea sobre la huehuete en Reforma que se puso amarillo. Sí, estamos buscando. ¿Se acuerdan que hace ya algún tiempo, justamente cuando se anunció pues que estaba muerta la palmera, que llevaba ya casi 100 años ahí, estuvimos platicando aquí con un especialista?
Sí, claro, que nos iba diciendo
en
incluso
árboles,
sí,
que nos explicó muy bien
lo que sucedía y también el tema de la convocatoria, cuál era el mejor árbol o cuál había sido los propuestos por el gobierno de la Ciudad de México el que mejor se adaptaría. Y bueno, pues es otra de las tendencias el día de ayer a través de redes sociales. ¿Está muriendo o no el ahuehuete? Pues hablaremos con un especialista.
Sí, Edgar Ojeda.
Sí, más allá de estar especulando sobre si...
La parte lógica que decíamos, claro, ahorita, un poco risco yo, es, y todos nos ha sucedido, cuando trasplantas algo, una planta o un árbol, no sé qué, pues lo lógico es que al principio se sientan, como se dice, ¿no? Es que está sentida la planta, está sentido el árbol en lo que agarra fuerza, porque sí, todo el mundo ha dicho, ¡ya se les murió el ahuehuete! Vamos a esperar, vamos a ver si hoy podemos echarle un grito a Edgar Ojeda, ya le mandamos por ahí un mensaje para que nos cuente si el ahuehuete está bien o no está bien. Digo, simple y sencillamente, pues para no andar armando escándalo, que ya ves que son re buenos para armar escándalo.
Oye, hablando de lo que sucede en la Ciudad de México sobre,
¿sí, señor?,
árboles, sobre parques, no sé si viste el día de ayer el tuit de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno.
Uh-huh.
Puso por ahí a las 5 de la tarde con 54 minutos un tuit en donde se mostraba el parque ecológico de Xochimilco.
Sí.
Y su tuit
fue... Que lo acaban de inaugurar, creo, ¿no?
Su tuit fue, no es Suiza, es el parque ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México.
Ay Dios.
Y me encanta porque ya todos los suizos así de... ¿Qué?
¿Eh? Sí, vi que pusiste por ahí una imagen así de ¿qué? O sea, no es Suiza, es el parque de... ¿Cómo se llama el parque ecológico?
El parque ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México.
Que se ve bonito en esa foto, por lo menos, pero me encantó. No es Suiza. Ah, yo sí había pensado que era Suiza.
Por un momento.
Pensé que era Suiza. En fin, así las cosas. Esta mañana hemos tenido mucha información desde temprano. Por ahí tuvimos una conversación con el senador Ricardo Monreal. Siguen, obviamente, los jaleos, diría el maestro Quintana, tanto en Morena, en el PRI. Ya veremos qué pasa el día de hoy. A las 10 de la mañana será esta reunión ahí entre los expresidentes del PRI y el actual presidente, que por cierto hace rato el actual presidente del PRI dijo que él no considera que vayan a poner sobre la mesa que renuncie a la dirigencia de ese partido. Bueno, por lo menos lo que hemos visto y oído, ayer lo platicábamos aquí con la senadora Beatriz Paredes y también hemos escuchado a otros senadores y a otros expresientes del PRI, pues que sí lo podrían llegar a considerar, pero bueno.
Sí, ayer lo dijo Beatriz Paredes,
pues sí.
Le preguntábamos, oye, bueno, ¿y está en duda por ahí Alito para ser o que siga como líder del partido? Es algo que consideraremos y pondremos sobre la mesa. Así que a las 10 de la mañana es esta reunión, Gaby, del PRI y del futuro de este partido. Bueno, pues ahí está parte de la información. Por supuesto, no soltamos los temas de violencia. Y también nos vamos a detener. Hemos estado investigando y también, bueno, tratando de contactar a... distintos reporteros, sobre todo locales, para tratar de entender lo que sucedió en Colima.
Sí, sigue sin quedar claro, ¿no?
¿Qué pasó con este robo de contenedores que tenían oro, plata, zinc, tenían televisiones? No sabemos aún el tamaño del robo, no sabemos aún la manera en la que operaron. Hasta el momento lo que tenemos es un escueto comunicado por parte de las autoridades y también la declaración del dueño del lugar en donde ocurrió el robo.
20 pero bueno, contenedores.
¿Pero cómo se los llevaron? Sí, ¿no? Tardaron 7 horas en llevarlos. Vamos a tratar de detenernos en esto, en conocer esta historia que hicimos. Es un escándalo. Y del cual, perdón, Alex, no se ha tocado tema en la conferencia matutina, ¿verdad?
No,
ha sido el tema Colima de lo ocurrido de este robo, no ha sido.
Hasta ahorita no. Ayer no fue y hoy todavía no ha sido. Ahí estaremos atentos. De hecho, la fotonota debajo del artículo del maestro Quintana, ya saben, siempre en la página 2 del Financiero, dice: confirman robo inédito de oro y plata en Manzanillo. Tras confirmar el robo de 20 contenedores con metales preciosos a granel, oro, plata y aparatos electrónicos en el puerto de Manzanillo, la Agencia General de Aduanas informó que se iniciaron investigaciones para conocer si hubo participación de funcionarios en el atraco. Bueno, ojalá. No nada más para saber si hubo funcionarios participando, sino también qué fue lo que pasó y dónde están estos 20 contenedores. Que se pueden llevar así nomás 20 contenedores y nadie se enteró de la nada. Pero sí que no es como que me robé ahí un librito llevé. Bueno, ¿no?
Al menos que nos lo explique Netflix o alguna plataforma. HBO Max, pero bueno. El tipo La Casa de Papel o
sí,
algo.
Porque no queda muy claro. A ver, rápidamente. Ignacio Peinberg hoy cumple años y nos manda por acá el mensaje Laura Lanís, a la que le mandamos besos, abrazos y arrumacos, porque ella también ya está fuera de zona de riesgo de COVID, lo cual me da mucho gusto. Además es su cumpleaños, así que hoy dos cumpleaños, Ignacio Peinberg y a Laura Lanís, pues les mandamos de verdad
muy bien.
Muchos abrazos, que lo pase muy bien. Qué bueno, mi querida Laura, que ya saliste de zona de peligro COVID. Ahora sí que conozco muchísima gente que está en el COVID, sí. De todas las edades. Así que bueno, ayer incluso otra vez Justin Trudeau, ¿no?, dijo que estaba nuevamente contagiado con COVID. Es la segunda vez que le da COVID a Justin Trudeau.
Ministro,
¿no? Y también Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger
sí,
también
canceló
una gira, Mick Jagger porque también tiene COVID. Así que bueno, pues ahí está. Ahora sí que estos nuevos contagios. Pero bueno, a Ignacio Peinberg, por supuesto, un gran abrazo. Y también a Laura Lanís, que tengan un muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz cumpleaños.
Estás escuchando Así las Cosas.
Movimiento Ciudadano da un rotundo no a traer agua del río Pánuco, no a repetir los mismos errores, no al daño ecológico, no al daño financiero, no al daño ambiental y sobre todo jurídico, porque no se reúnen los requisitos. Queremos hacer latente que vamos en contra rotundo de Monterrey 6 y haremos lo que esté en nuestras manos para detener este proyecto. E insisto, los neoleoneses no lo queremos y por ende le funcionó en la campaña al actual gobernador del estado de Nuevo León.
Así las cosas.
8:12 a.m. Es un tema, Gaby, del cual no hemos soltado, no solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses, años, el tema de la escasez del agua. Hoy se prenden las alarmas o los focos rojos desde Monterrey, desde Nuevo León, pero varias notas periodísticas ya adelantan el hecho de varios estados sufrirán en los próximos meses escasez de agua. Y es algo también de lo que sucede en la Ciudad de México con muchísima frecuencia.
Sí, bueno, y nos han hablado de Hidalgo, sí, ¿no? Hace rato alguien nos escribía, nos decía, oigan, pues acá en Pachuca estamos teniendo también muchos problemas también de abasto de agua, ahora sí que en diferentes lugares.
Así es. Y bueno, para tratar de entender qué es lo que sucede en este momento en Nuevo León, hacia dónde caminamos, saludamos en la línea a José Luis Luege Tamargo, él es extitular de Conagua, presidente Ciudad Posible, especialista en el tema. José Luis, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Qué gusto, Javier, Gaby, muchos buenos días y gracias por la invitación. A todo tu equipo.
Gracias por acompañarnos, José Luis. Bueno, pues empecemos por eso, por Monterrey. Muchísima gente, varios radioescuchas desde allá nos escriben. Tuvimos la oportunidad de hablar con el responsable de agua y drenaje de la ciudad y nos decía, pues en este momento hay agua de 4 a 10 de la mañana. Así y cuando es. le preguntamos, bueno, ¿se puede regularizar en algún momento? ¿Cuándo? Que es la pregunta que más se repite la gente. ¿Podrá haber 24 horas, 7 días de la semana agua otra vez? Y su respuesta fue, pues creo que cuando llueva.
Sí.
Esa es la respuesta, José Luis. ¿Qué sucede en Monterrey?
Pues, mira, Monterrey tiene más o menos 50% de abastecimiento de fuentes superficiales, que son obviamente las tres principales presas, Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, que como ustedes bien lo han dicho ya varios días, pues están en el mínimo histórico. La Boca y Cerro Prieto prácticamente secas, y el Cuchillo, que es una presa mucho más grande, con niveles abajo del 50%, pero que, como tú sabes, el Cuchillo también abastece a un distrito muy importante de riego en Tamaulipas, el distrito 026. Entonces hay agua comprometida para Tamaulipas, okay, que no puede tampoco tomar necesariamente Monterrey. Ahora, la zona metropolitana de Monterrey, el otro 50%, se abastece de lo que se llama agua subterránea, básicamente pozos profundos, algunos de mucha profundidad, otros que se llaman pozos someros, y tiene un manantial muy importante, la Estanzuela, y tiene otra serie de fuentes superficiales que se llaman galerías filtrantes y túneles, ¿no? Entonces, el problema en este momento grave es la fuente superficial, precisamente por el abatimiento de los niveles de las dos de las principales presas, y esto es lo que ha provocado un desabasto muy fuerte de agua en toda la zona metropolitana, que viene desde el año pasado, que, como ustedes recordarán, fue el año más seco en lo que va del siglo,
sí,
con una sequía que se clasificó como excepcional, y este año 22 con todavía muy pocas lluvias. Entonces estamos ante una situación crítica, ante una situación de falta de abastecimiento muy grave que está afectando pues a toda la población, Javier, Gaby.
Sí, a ver, buenos días, José Luis. A ver, entonces, bueno, Gaby, estamos hablando de Nuevo León y decías ahorita el caso de Tamaulipas, pero digamos, si vemos el mapa nacional, si vemos al país, digamos, ¿dónde identificas tú la crisis, los estados que tienen, digamos, esta sequía más importante, además de estos que estamos diciendo?
Bueno, indudablemente el norte del país, okay, ¿no? O sea, la zona norte es siempre la que sufre, Gaby, pues mayor desabasto por falta de agua, ¿no?
Claro.
Y el centro y el Bajío. O sea, todo el Bajío, León, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, en este momento tiene también una situación muy crítica. Y desde luego, con base en los estudios que con los que tiene mi equipo, la Ciudad de México.
O sea, la Ciudad de México también,
el caso de Monterrey es un caso difícil, crítico, pero déjame decirte algo a favor de la zona metropolitana de Monterrey. Cuando yo estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua, claro, ya salí hace 10 años, el organismo de Monterrey, Agua y Drenaje de Monterrey, fue el número uno de todo el país a lo largo de los 6 años. Es decir, tienen un organismo altamente tecnificado, con muy alta eficiencia, una de las mayores a nivel nacional, y esto es una gran ventaja, ¿no?
Sí.
Y luego tienen fuentes superficiales y fuentes de agua subterránea, que son los pozos, o sea, tienen más alternativas, ¿no? Por ejemplo, Aguascalientes depende 100% del acuífero de Aguascalientes. Eso es un riesgo, francamente, mucho mayor que el que tiene ahora.
¿Y la Ciudad de México?
Sí, la Ciudad de México es el foco rojo escarlata, o sea, si están las alarmas por el caso de Monterrey, aquí debíamos estar en una condición de emergencia nacional, que yo lo he insistido ya en muchas ocasiones, Gaby, Javier. ¿Por qué? Pues porque la zona metropolitana de Monterrey son alrededor de 6 millones de habitantes,
sí,
y la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es la CDMX más toda la zona conurbada, somos casi 22 millones de habitantes, dependiendo fundamentalmente el 70% de los acuíferos del Valle de México, que están sobreexplotados. Es decir, la condición a mediano y largo plazo de la Ciudad de México es de mucho más alto riesgo y debería de ser una alarma en este momento, yo lo digo, de emergencia nacional, por la vulnerabilidad que tenemos al desabasto de agua. Mucho peor, mucho más, digamos, impactante que lo que está sucediendo actualmente en Monterrey. Y lamentablemente no se está atendiendo, no se está viendo, Gaby. Sí. O sea, yo me concentro mucho más en este momento en el Valle de México.
Ya, fíjate, ver, importante.
Alguna vez nos lo dijiste en una entrevista hace varios años, José Luis, que dices, el tema del agua, particularmente con los gobiernos locales y con el gobierno federal, es que no se invierte en sistemas de agua.
Exacto.
Porque no se ven. Entonces, no sirven como campañas políticas el hecho de decir, oye, invertí en el sistema de agua, y la gente dice, bueno, pero ¿dónde está? No es lo mismo que un puente, que una carretera, que la gente ve. En el caso del agua, ¿sigue siendo esa la política tanto de los gobiernos locales como federal? ¿No vamos a invertir en algo que no se ve?
Lamentablemente, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es un vicio, es una desviación muy grave, digamos, antidemocrática, ¿no? De gobiernos que invierten en cosas digamos, muy espectaculares, o bien en entregar el dinero, ¿no? El dinero del presupuesto, que teóricamente debería de estar para, pues, la infraestructura, para los servicios, deciden, no, vamos a dar lo mejor directamente a la gente que lo necesita. Esto, digamos, desde luego, desde el principio de solidaridad y subsidiariedad debe de haber apoyo a la gente que lo necesita, pero lo fundamental son los servicios. Y dentro de los servicios, el más importante, trascendente, pues es el agua, porque sin agua, ya lo estamos viendo en Monterrey, sin agua se genera una crisis espantosa, ¿no? Tú imagínate, Ciudad de México, 22 millones de habitantes, abres la llave y no tienes agua. Y esto pasa al día siguiente y a la semana siguiente. Es una situación, Javier, Gaby, impensable, inmanejable, ¿no? Entonces, en Monterrey las presas están Cerro Prieto y La Boca hasta abajo y hay una alarma marca Diablo, ¿no? Sí, pero aquí los acuíferos están hasta abajo y no hay alarmas, cuando en realidad es mucho más grave y de mucho más alto riesgo el perder el acuífero, que es el 70% del abastecimiento de la ciudad. Entonces estamos ante una ciudad, ante una situación donde debe de haber un llamado de atención nacional. Sí. Debe de haber una agenda de visión de largo plazo y, como dice Javier, una inversión sostenida en infraestructura de aquí a los próximos 30 años. De no ser así, vamos a una catástrofe grave.
Y además estaba revisando en estos últimos días, por ejemplo, actualizaciones que se han hecho sobre estudios que tienen que ver con migración, por ejemplo, con desigualdades. Bueno, las migraciones por escasez de agua se van incrementando. Y eso lo vamos a estar viendo en el mundo, evidentemente, pero lo vamos a estar viendo también aquí en México. Es decir, la escasez o la ausencia de agua es una causa cada vez más importante, por ejemplo, de la migración. Y no se diga también de las desigualdades. Y la pregunta que te quería hacer, José Luis, es, a ver, entonces, lo que están haciendo, por ejemplo, en Monterrey, decir, a ver, pues va a haber agua de las 6 a las 10 de la mañana, estamos dando tanta agua, no me acuerdo ahorita cuánto es, pero tanta agua por domicilio, etcétera, ¿crees que es una medida, digamos, atenuante correcta?
Necesaria. Sí, es absolutamente necesaria, Gaby, porque, mira, en mi experiencia, el tiempo que estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua, en estos casos particulares como el de Monterrey, pues no te queda más remedio que rehabilitar pozos, en algunos casos reperforar, ¿no? Uh-huh. O sea, el área metropolitana tiene una serie de pozos profundos, algunos muy profundos, otros que se denominan pozos someros, que o no están dando el aforo o no están funcionando por alguna razón. Entonces, ante una emergencia de esa naturaleza, lo que tienes que hacer es rehabilitar los pozos. No tienes de otra, porque no hay manera de traer una fuente adicional de agua en el corto plazo. Y claro, la rehabilitación de los pozos, la reubicación de pozos, que es legal, esto lo autoriza la Comisión Nacional del Agua cuando hay esta necesidad. Por ejemplo, tienes un pozo que no te da el aforo, entonces tú tienes todo el derecho de reubicar el pozo en un área donde puedas tener mejor resultado, ¿no? Todo esto te puede llevar semanas, ¿no? Entonces, claro, en ese periodo de emergencia, no te queda más que buscar el uso más racional y tomar medidas de este tipo muy dolorosas, que afecta mucho a la población, pero no hay agua, entonces no hay otra.
Claro, no hay de otra. Oye, perdón, y nada más nos preguntan también aquí, así como decimos los lugares o las regiones que tienen problemas, y dices el foco mega rojo tendría que ser el de la Ciudad de México, ¿y dónde sí hay agua en nuestro país, José Luis?
Bueno, todo el sureste, Gaby, lo que pasa es que nosotros tenemos una geografía muy, digamos, cambiante, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la media nacional de lluvias del orden de 760 milímetros al año, ¿no? En el mapa de la República. Nada más que tiene zonas en el sureste donde tiene cerca de 1.500 milímetros de agua al año, y en el noroeste tienes áreas de 50 milímetros al año, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, la zona de San Luis Río Colorado o la zona noroeste de Sonora, la parte de Sonora, donde no llueve. Entonces, esa diferencia de lluvia es lo que te da pues una zona desértica hacia el norte y una zona verde muy abundante de agua en todo el sureste.
Sí,
entonces, claro, tiene cierta lógica que las actividades de mayor consumo de agua, agrícolas preferentemente, deberíamos estar un poco más hacia la zona sur-sureste.
Sí.
Ahora, la zona centro y sobre todo el Bajío, por su actividad económica, por su población, porque ha crecido la población enormemente y por tanto la demanda, y lo mismo la industria, y lo mismo la agricultura, pues entonces el Bajío tiene un grado de sobreexplotación de agua en todos sus acuíferos crítica. O sea, muchos de los acuíferos sobreexplotados están en el centro del país y en el norte del país. Entonces, centro-norte son las áreas críticas en cuanto a desalato de agua.
Rápidamente, estamos hablando con José Luis Veje Tamargo, ex titular de la Conagua, presidente de Ciudad Posible. José Luis, se ha hablado también mucho de la responsabilidad de las empresas. Se ha repetido también desde Nuevo León, sí, la manera en la que han colaborado o no los empresarios. ¿Qué decir también de este sector, José Luis?
Que ese, mira, hay mucha crítica y mucho ataque a la industria en general en México. Ciertamente hay industrias que no cumplen con las normas y que violan abiertamente, tanto en el abastecimiento, pero sobre todo en las descargas, ¿no? Pero lo que yo puedo decir, y no porque sea yo pro empresarial, sino por información objetiva cuando estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua, es que las mejores eficiencias en el uso del agua las han conseguido el sector empresarial, sobre todo el grande, ¿no? Entonces, hay un sentimiento, por ejemplo, contra las empresas cerveceras o contra las empresas refresqueras, diciendo, nos roban el agua. No, en realidad, por ejemplo, hablando de la zona metropolitana de Monterrey, con los datos que yo tengo, que no están del todo actualizados, pues, digamos, el uso público urbano, que es el uso doméstico, se debe llevar como el 25%. La parte industrial, alrededor del 5%. Luego están los servicios. Efectivamente, hay ciertos servicios municipales que consumen mucha agua, riegos, lavado de calles y otros servicios que se llevan otro tanto. Más o menos entre servicios e industria deben de estar en Monterrey en el orden del 10%. El público urbano, 25%. Ahora, muchas empresas han logrado ya un uso muy eficiente del agua, es decir, tienen procesos con circuitos cerrados, usan el agua, tratan el agua y reusan el agua, y eso es muy positivo. O sea, el futuro, sobre todo en México, está en el tratamiento al 100% y en el reuso al máximo posible. Por ejemplo, Japón, que siempre lo pongo yo como ejemplo, tiene 100% de tratamiento de sus aguas residuales, pero reusa el 90% del agua tratada. Ahora, Monterrey, pues es ejemplo nacional. Monterrey trata el 99% de sus aguas residuales. Tiene muy buen nivel de tratamiento, pero le falta hacer intercambios de agua. Por ejemplo, agua tratada puede ir a riego agrícola.
Claro.
Y entonces todo el uso del agua de riego agrícola lo tomas para uso público urbano. Entonces, el futuro está en eficiencia, intercambio de agua tratada y, desde luego, el uso racional del agua.
Sí. Nos recuerda aquí nuestro querido Luis Zambrano, que le mandamos un abrazo. También esta, ahorita que decías de los ejemplos, tengo aquí la nota, por ejemplo, en El País, dice la elección de la ciudad que estuvo a punto de quedarse sin agua. ¿Se acuerdan que Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el 22 de abril de 2018, habían puesto la fecha en donde se iban a quedar sin agua? Y bueno, pues cómo han podido salir de ello, y mucho precisamente por el reuso, etcétera. Creo que vale la pena también tenerlo ahí. José Luis, como siempre, gracias, de verdad, explicas muy claras estas cosas, y bueno, pues no soltemos los temas que son importantes, aunque luego no se vean para fines electorales. Sí, te mandamos un abrazo, José Luis.
Al contrario, Javier, gracias. Gaby, muchas gracias.
Gracias.
Felicidades por tratar un tema tan importante. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias, gracias a ti. Bueno, pues este tema, sin lugar a dudas, fundamental, lo que está pasando con el agua. Y la verdad es que, bueno, José Luis Luege Tamargo, extitular de la Conagua, presente Ciudad Posible, me parece que lo explica muy bien. Y sí, también, digamos, ha llovido menos, ¿no? Ha bajado la lluvia. Aquí nos dice también Luis Zambrano, por lo menos 20% aquí en el Valle de México. Pero bueno, pues sí se pueden hacer cosas. Creo que lo que queda claro es, sí se pueden hacer cosas.
Sí, hace...
Y lo que nos dice es, Monterrey no lo está haciendo mal, ¿eh?
No. ¿No nos le parece que la respuesta, por lo menos que ha dado desde Drenaje y Agua de Monterrey, pues es la correcta? Fíjate, hace muchos años un jefe de comunicación social del gobierno de la ciudad me platicaba el día que inauguraron el segundo piso de la Ciudad de México, que invitaron a varios arquitectos, científicos de distintos países. Y bueno, pues ya les hicieron un recorrido en helicóptero, les mostraron, bueno, este es el segundo piso de la Ciudad de México, nos tardamos tanto tiempo, es una obra tal. Y dice, y recordaba muy bien el comentario de uno de ellos que decía, bueno, dice, ¿qué obra más monumental? Porque cruza toda la ciudad. Decía, y decía, ¿y qué lleva dentro? Decía, ¿cómo que lleva? Sí, vaya, aparte, evidentemente, ser un segundo piso de autos, dice, este segundo piso o esta estructura recolecta agua, por ejemplo.
No.
¿La distribuye?
No,
tampoco. ¿Energía solar?
No.
Tampoco. Y decían, ¿es puro cemento?
Sí.
Lo que construye. Efectivamente, es puro cemento. Y decía, ¿cómo una obra que se tardaron tanto tiempo? Decía, ¿cómo y tan bueno, con tanto presupuesto,
sí, no, la no, se pensó no se pensó
en el hecho de decir, bueno, capta agua, distribuye.
Sí, pues sí, ¿para también, qué más se puede usar, no? ¿Para qué más? Para distribuir electricidad. Para, ¿sí?
Aparte
pero
de llevar
no, la respuesta es no.
Cemento.
Cemento. Bueno. Así las cosas esta mañana. Nos vamos al corte que todavía nos queda. Uf, mucho, venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Llegará lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González. Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. En unos momentos continuamos con toda la información en Así las Cosas, pero vamos a tomarnos unos minutitos para hablar sobre salud. Y por eso me da mucho gusto saludar a la licenciada de nutrición Alejandra Isabel Pérez Hernández, que nos acompaña esta mañana. Licenciada de Salud Ivette Parga, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, mucho gusto Ivette. Yo estoy complacida de estar contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, pues mucho he escuchado hablar sobre el selenio, pero ¿qué es, qué significa y cuál es la importancia para nuestra salud, licenciada?
El selenio es un elemento inorgánico que es indispensable para la salud y para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, ya que en el cuerpo se distribuye en su mayoría en los órganos que tienen esta capacidad de respuesta inmunológica, y es por eso que se requiere consumir en cantidades adecuadas.
¿El selenio cómo impacta nuestro sistema inmunológico?
El selenio tiene una capacidad importante que es la de unirse a un tipo de proteínas muy particulares denominadas selenoproteínas. Y estas son importantes porque participan en actividades como, por ejemplo, favorecer el crecimiento y división de las células inmunológicas como los linfocitos T, que identifican a microorganismos peligrosos. También van a estimular la actividad de un tipo de células conocidas como natural killer, que tienen la importante función de eliminar a células cancerosas o células infectadas por virus. Por otro lado, hay una actividad de protección en cuanto a el sistema respiratorio y además contribuye a mejorar la respuesta ante las vacunas. Así que nos damos cuenta que la actividad de estas selenoproteínas es bastante valiosa.
No, muy importante todo lo que nos dice. ¿Y en dónde lo encontramos? ¿Cómo podemos consumir el selenio?
La cantidad que se recomienda consumir para un adulto sano es de 55 microgramos. Se puede alcanzar perfectamente comiendo carnes, pescados, mariscos, huevos, lácteos, cereales integrales, en menor medida frutas y verduras. Es necesario mencionar que no se recomienda suplementar sin una prescripción médica, ya que puede ser tóxico. Y además, estimular el sistema inmunológico a nivel gastrointestinal mediante el consumo de lácteos fermentados con bacterias probióticas como es el Lactobacillus casei shirota. Todo esto nos ayuda a tener una adecuada estimulación del sistema de defensas mediante bacterias probióticas y el selenio.
Muchísimas gracias, licenciada Alejandra Isabel, por toda la información que nos proporciona. Así es que ahora ya lo saben, el consumo de selenio puede favorecer la proliferación de células con función inmunológica dentro de nuestro organismo, tan solo con llevar una alimentación correcta que incluya carne, pescado, mariscos, huevo, lácteos, frutas, verduras, nueces y cereales integrales, pueden obtener la cantidad diaria recomendada. Además, pueden consumir Yakult 40L, que contiene más de 40 mil millones de Lactobacillus casei shirota vivos, bacterias probióticas que te pueden ayudar a mantener la salud de la microbiota intestinal. Además, ¿qué creen? Ya está disponible el servicio de pedido de Yakult en línea con envíos gratis. Solo tienen que buscar en su navegador Yakult México, realicen su pedido y listo, recíbanlo en su hogar sin costo de entrega. Yakult 40LT, tu estilo, tu equilibrio. Volvemos.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. En esta temporada de lluvias, recuerda resguardar perfectamente tu paraguas antes de ingresar al andén para evitar incidentes en la línea. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
Julio, Julio.
Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura.
Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head & Shoulders, Pantene y Ann Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
La mejor forma de consentir a papá en su día está en Sears. Para encontrar ese regalo que lo sorprenda, ven a nuestras tiendas y aprovecha descuentos en sus departamentos favoritos como relojes, moda para caballero, motos, electrónica y deportes. Papá, nos toca consentirte. Vigencia del 3 al 19 de junio. Sears me entiende.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México.
Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta junio 20.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Se acabó la espera. Sí, llega el Cal Analytics Festival. Mañana a partir de las 3 de la tarde podrás conectarte al evento online de analítica más grande de Latinoamérica. Contará con la participación de Mónica Escobedo, stand-upera mexicana, Adrián Peregrino, ex-country head of sales de Spotify México, Sergio Gutiérrez, CEO de Cal Analytics Centro Analítico Latinoamericano, Víctor Hoyos, COO de Cal Analytics Centro Analítico Latinoamericano. Si aún no te has registrado, hazlo en www.cala-analytics.com. Es completamente gratis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Nos dejaron sin los lugares, pero nos insistieron que si no, nos iban a poner alertas migratorias para que no entráramos a ningún país del mundo, que nos iban, si no lo entregábamos, nos iban a rechazar inmediatamente. Y bueno, nosotros les dijimos que si esa era su función, pues que lo hicieran, pero claramente no, pues ellos estaban violando nuestros derechos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos y no queremos soltar este tema que hemos traído, sobre todo la semana pasada, a raíz de que se llevó a cabo aquí en nuestro país la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades, CLACSO, que tuvo su sede fue en la UNAM. Y bueno, eso digamos visibilizó algo que viene sucediendo de tiempo atrás, no solamente sucedió la semana pasada, pero pues aquí les dimos cuenta en un momento primero un trabajo que hizo Animal Político, en donde hablaban de unas académicas brasileñas que venían precisamente a atender, a estar en esta conferencia y que habían sido deportadas, no las habían dejado entrar a nuestro país. Y también estuvimos platicando con una académica colombiana, cuyo audio escuchábamos ahorita en este separador, que nos contó su historia, uh-huh. Literal, nos contó la historia, cómo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con todos los papeles en regla, venía a presentar una ponencia y bueno, pues fue retenida durante horas.
Casos ahí. Increíbles, sí, de increíbles. Verdad, increíbles del maltrato.
La doctora Luisa Natalia Caruso, cuyo audio escuchábamos ahorita, académica de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, la entrevistamos el viernes pasado, que nos contó todo lo que le sucedió a ella, y bueno, el trabajo de Marcela Nochebuena, de Animal Político. Y nos había quedado pendiente el viernes pasado platicar con Ana Mercedes Sáiz, directora de Sin Fronteras, precisamente en este tono, pero justo por el testimonio de la doctora Caruso nos extendimos, pero hoy retomamos la conversación con Ana Mercedes Sáiz. ¿Cómo estás, Ana Mercedes? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto saludarte a ti, a Risco y a tu auditorio.
Igualmente, a ver, ustedes, tengo aquí la información que asesoraron 7 casos de académicos participantes en esta novena conferencia de CLACSO que fueron retenidos sin justificación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Nos puedes contar un poco qué sucedió?
Sí, mira, Gaby, la verdad es que desde Sin Fronteras ya se ha hecho un trabajo desde hace tiempo de monitorear en general estaciones migratorias y monitorear personas que llegan por el aeropuerto, que nos buscan generalmente desde antes de llegar a México, sobre todo cuando tienen alguna situación de solicitar asilo y demás. Y pues entre los académicos, pues ya nos conocen, porque es una organización que tiene 25 años trabajando en esto. Entonces nos avisaron cuando estaban teniendo justamente este tipo de retenciones en el aeropuerto y bueno, pues los logramos asesorar. Ajá. Pero es una situación muy preocupante porque nos hemos dado cuenta y está documentado que siguen patrones de perfilamiento racial, por ejemplo, o que en el caso de las personas colombianas, además de que se les acaba de imponer un requisito de aviso de viaje, se le llama, uh-huh. en donde hacen un prellenado de sus documentos, incluso siendo así se les detiene, se les amedrenta, así como les platicó Natalia, sí. En la entrevista la semana pasada, se les maltrata y no cumplen los requisitos mínimos que tendría que tener una instalación a cargo del Estado mexicano, porque las personas están bajo custodia del Estado mexicano dentro del aeropuerto y no debe de exceder más allá de 4 horas de una segunda revisión, hasta en tanto no se determina la inadmisión al país o la deportación en su caso. Pero en este caso, nosotros, de todos los casos que asesoramos, vimos que era totalmente injusto el que se les retuviera a las personas y que sí podía obedecer a este tipo de patrones de perfilamiento racial. Y en general es una situación que notamos nosotros, pasa mucho en el Instituto Nacional de Migración, no se rigen por protocolos claros, uh-huh. no hay una aplicación, digamos, ciega de la ley, sino es una... notamos abusos, notamos arbitrariedades, y ese es el tipo de casos pues que queremos señalar para que la propia autoridad pueda estar corrigiendo, claro. sus actuaciones.
Sí. A ver, Ana Mercedes, empezabas esta plática diciendo sobre los abusos y arbitrariedades, y decías ya, no es algo nuevo y tampoco es algo de lo cual se haya visto en las últimas 2 semanas. Sé que desde Sin Fronteras han insistido desde hace ya muchísimos meses. Bueno, ¿esto ya lo normalizamos entonces? ¿Así va a ser? Vaya, desde hace tiempo para acá, ¿va a cambiar algo? ¿Qué les ha dicho el Instituto Nacional de Migración?
Pues mira, esta situación de aeropuertos ya incluso la acaba de recoger el relator de la ONU para los derechos de las personas migrantes en su último informe, justo la situación de aeropuertos, y él retoma pues la aportación que se hizo desde Sin Fronteras. Y nosotros lo que queremos es hacer monitoreo dentro de las estaciones, dentro del aeropuerto, como hacemos en las estaciones migratorias. Nosotros visitamos durante el año las distintas estaciones migratorias y estancias provisionales del instituto en varias partes del país, principalmente aquí en Las Agujas, en la Ciudad de México.
Y perdón, ¿si ha servido que estén ahí? ¿Si ha servido este monitoreo?
Claro, se ha hecho, se han levantado quejas ante el órgano interno de control, ha habido acciones por parte de la autoridad migratoria y queremos hacerlo en el aeropuerto. Nosotros ya tenemos la anuencia, digamos, la respuesta positiva de la autoridad aeroportuaria de SCT. Ajá. Y estamos nada más esperando que el Instituto Nacional de Migración nos dé la autorización, porque se trata de una estancia provisional de acuerdo a lo que señala la ley, y no nos han respondido, ni sí ni no, nada. Ya. Entonces, es una situación que queremos hacer justamente para tener una presencia dentro y estar verificando cómo se aplican, qué protocolos se aplican, cómo se aplican y cuál es el trato a las personas que van llegando. Hay muchos que no hablan español, por ejemplo, necesitamos saber si tienen información a su alcance, porque hay que recordar que estos académicos que venían a Claxo, pues tienen voces potentes en sus países, es un gremio que está unido, unos están esperando a otros porque van a participar juntos en los eventos, y es por eso que nos dimos cuenta de este tipo de arbitrariedades, pero hay otras personas que no tienen este tipo de facilidades y no sabemos cuál es el trato que claro, se les da dentro del aeropuerto.
Sí.
Y por eso queremos estar ahí adentro.
Y que además, como nos decían la semana pasada y todo el tiempo que hemos tocado el tema, además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está el Aeropuerto de Cancún, están otras, también otras instancias, digamos, de entrada. Nosotros aquí hemos estado solicitando la entrevista también con el titular del Instituto Nacional de Migración, con Francisco Garduño, pero una y otra vez, la verdad es que una y otra vez, incluso la semana pasada,
no, nada.
También se volvió a solicitar y nada, la verdad es que pudimos hablar, creo que solo cuando tomó posesión del cargo, pudimos hablar una vez con él y después ha sido prácticamente imposible hablar con las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Pues no soltemos el tema. El otro día que hablábamos de ello nos decían, pero bien que no dice nada de cómo tratan a los mexicanos cuando llegan a los aeropuertos de Estados Unidos. Pues claro que hemos dicho también infinidad de veces, sí. Pero el hecho de que te maltraten en otro país no significa que tú puedas maltratar a los que vienen aquí.
No es una balanza de maltrato.
Sí, sí, no se trata de competencia.
Estos espacios sensibles, Gaby, tienen que estar regidos bajo principios de respeto a los derechos humanos, de respeto a las normas, a los protocolos establecidos. Entonces, ese es el tipo de trabajo que queremos hacer. Y sobre lo que comentabas hace ratito también, invitarles a leer la revista que sacamos junto con Greenpeace sobre cambio climático y migración.
Okay.
Creo que también puede ser muy, muy interesante, Gaby. Ahí está en la página de Sin Fronteras, se llama Ecos del Camino.
Perfecto, ahora mismo, por supuesto. Y pues mantengamos la comunicación y mantengamos estos temas también en la agenda. Muchas gracias, en verdad, por estos minutos. Y sí, ahorita vemos también lo que tiene que ver con cambio climático. Gracias, es Ana Mercedes Saiz. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, qué gusto saludarles.
Igualmente, directora de Sin Fronteras. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas. Híjole, es que no nos alcanzan las horas para tanta cosa, mi querido.
Y para darle seguimiento, que también es eso. O sea, ¿dónde se quedan los temas? Bueno, pues insistimos y también insistiremos en hablar con el Instituto Nacional de Migración. Ya dio la autorización la Secretaría de Comunicación y Transportes de que haya un monitoreo de Sin Fronteras ahí en el aeropuerto. Ahora solo están esperando la palomita, el visto bueno desde el Instituto Nacional de Migración. Sí ha funcionado este monitoreo. Y bueno, pues ahí está parte de lo que podría ser una solución, Gaby.
Ay, 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 canta y no llores.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media banda el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien, Gaby, ¿cómo les va? Buenos días.
Gusto escucharte, querido Francisco.
Igualmente, igualmente.
Trepidante lunes vivimos.
Oye, sí, qué cosa, ¿no para esto?
A ver, cuéntanos, ¿qué
Digo,
pasó?
Qué maravilla, qué maravilla.
¿Pero pues por qué? ¿Por qué fue trepidante?
Pues hay partidos por todos lados.
Uy. ¿Quién crees que ganó? ¿Perú o Australia, mi querida Gaby? A ver. Que no te enteraste.
No lo sé.
A ver, vamos a hacérsela de emoción a Gaby entonces.
Ajá.
Sí, juegan en Qatar.
Ajá.
Primeros 90 minutos, 0-0.
Hombre, ajá.
Partido infumable.
Ajá.
Tiempos extra, 30 minutos.
Infumable.
Más infumable aún.
Ajá.
Hay un par de llegaditas de Perú, un cabezazo al poste, Australia.
No, nada,
es de,
nada.
Y que se van
ceviche
a penaltis.
Ceviche contra canguro. Ajá, ceviche contra canguro. Ajá, y luego.
Exactamente. Segunda penaltis y entra de cambio un arquero australiano que se llama Andrew Redmayne, que yo jamás vi a alguien que de una manera tan estrambótica tratara de distraer al rival que iba a cobrar un penalti, ¿no?
Ajá.
Se puso a bailar sobre la línea.
Se lo estoy enseñando a mi querida Gaby en este momento.
Sí, dile, porque no sé ni cómo describirlo.
Y después también ve el festejo cuando para el penal definitivo.
Ajá, pero, claro. Play, ahí está. Ok, aquí estoy viendo a un portero que pega de brincos, ¿no?
Pega de brincos,
levanta la patita, levanta la otra patita. Y
luego
el brazo. Y le detiene el penal. Y luego, ¿y qué tal la cara del portero? O sea, ¿qué onda con ese portero?
No sé.
Está en arroba así las cosas W para que se diga, bueno, pero no, nada más a Gaby, no. Ya está desde nuestra cuenta.
Oye, pero, a ver, una pregunta. Ahorita que vi cómo brincoteaba el portero, pero hay un momento donde se sale de la línea. ¿Eso es correcto?
Mientras no se produzca el impacto del tirador, no hay problema.
Ah, okay.
Cuando toca la pelota, el tirador tiene que tener el pie, por lo menos un pie, sobre la línea.
Sobre la línea, okay.
No adelantarse.
Ah, pero ¿ya vieron cómo me fijé en eso?
Ay, oye, muy bien.
Tiembla Arturo Bricio.
Ya se fue Arturo Bricio y va Gaby Márquez, que conduce en el lunes.
Por favor, Bonifacio Núñez tiembla. Entonces, el Boni.
Sí. Okay. Bueno, y entonces, ¿pasó a Australia o qué?
Pues pasó a Australia. Ya. Pasó a Australia.
Oye, pasó porque ya todo el mundo decía, ya que se acabe esto, ¿no? Está tan aburrido.
Ya que pase el que sea. Ya, Francisco Javier, al final ya, que pase el que sea.
Sí, pero ya vamos
sin
a
mística.
Comer, exacto.
Mística, exacto, pero bueno.
Ay, mira, entiendo los calendarios y las distancias y lo que tú quieras, pero esas repescas a visita recíproca te dan mucho más. Ahora fue en Qatar el partido, un solo partido en lugar de dos, como era tradicional.
Ajá.
Y había más de 10,000 peruanos que no sé de dónde salieron en Qatar, seguramente viven por allá o hicieron el viaje, pero sí fue un partido bastante malo, porque es tanto lo que está en juego, tantísimo, que también el jugador se engarrota, el jugador sufre mucho por el temor a equivocarse. Bueno, Luis Advíncula es un jugador peruano de bastante renombre que falla uno de los dos penales con que Perú queda fuera. Él lo dispara al poste, Redmayne pues a sus bailables sobre la línea, como araña que se quedó sin telaraña, finalmente solo detiene uno, pero es el definitivo y Perú queda fuera del Mundial. Advíncula puso en su cuenta de Instagram, ofreció una disculpa, dijo, me voy de la selección de Perú en este momento, no tengo cara para esto que acaba de suceder. Luego lo borró, yo creo que le dijo, oye, no, pues aguanta, piénsalo bien.
La familia, bueno, ¿y de qué vamos a hacerle o qué?
Más o menos, ¿de qué? Exactamente, ahora quién le va a tocar. Pero pero la verdad es que sí, y algún día lo platicaremos con mayor profundidad, los jugadores que vieron cómo su carrera palidecía y a veces terminaba por un penal fallado.
Sí.
Por un penal importante fallado, ¿no? Entonces, bueno, pues Perú queda efectivamente fuera de la Copa del Mundo, avanza Australia y ahora le toca a la selección de Costa Rica. Costa Rica va a jugar frente a Nueva Zelanda, vecinos de Australia, que ¿se acuerdan el flanecillo que fue para México para 2014?
Ajá.
¿No? Cuando el Piojo Herrera fue a golear a Nueva Zelanda después de ganar en el Estadio Azteca. Bueno, ahora va a enfrentar a Costa Rica. Pues son los equipos que arañaron por ahí un
o sea, ¿pinta para ser también medio infumable?
Sí, sí. Ah, okay. Sí, de una vez te digo que sí.
Ah, ok. Sí, sí. Está
sí.
bien.
Digo, hay mucha emoción de por medio, pero sí, seguramente va a ser infumable. El que no va a ser infumable va a ser Alemania-Italia.
No, ese va a ser buenísimo.
Ese va a ser un buen partido.
Ese sí, claro, va a ser muy bueno, ¿no?
Porque Italia tiene 5 puntos, Alemania tiene 3.
¿Eso es hoy?
Ese es hoy, a la 1:45 de la tarde.
Ya dijeron que va a llover a partir de la 1 de la tarde, perfecto.
No vas a poder salir.
No voy a poder salir, entonces me queda perfecto. Muy bien, ese me gusta.
Ese está buenísimo, Italia, que ya sabemos que no va a la Copa del Mundo, pero que es líder de su grupo. Y este formato de la Nations League, que en la UEFA funciona muy bien, porque los equipos tienen un poder distinto a los de CONCACAF. Por ejemplo, únicamente califica el primer lugar de cada grupo.
Ya.
Entonces hace esto que este tipo de duelos sean
interesante, sí.
De no vida como, o muerte. No
como acá en los torneos, hablando, que somos 16 y pasan 15 a liguilla.
Ándale, por
entonces,
ejemplo.
Sí, no,
bueno, juegos, pero hablando de Nations League, nosotros tenemos Jamaica contra México.
¡Ah!
¡Exacto!
Bueno, ¡duelo de campeones!
Exacto. Se parece a la Alemania-Italia. Sí, es Jamaica contra México. Hoy a las 19 horas, por cierto, por W Deportes y W Radio.
Por supuesto que sí.
Ya no sean así, hombre. La gente no lo
ese
va a querer
particularmente
escuchar.
Muy fumable.
No, sí lo queremos ver.
Ese particularmente escuchar. Muy
ese
fumable.
Ese va a ser fumable. Sí, ese sí fumable.
Ese va a ser fumable, sí.
La va a poner
sí,
la parte porque... Jamaica.
Sí, Jamaica.
Esa parte, lo fumable, lo va a poner Jamaica y nosotros vamos a poner el fútbol. Muy bien, mi querido Francisco.
Así sí, que... por el Tata va a cambiar el ataque, a ver si encuentra el gol.
Ay, el Tata, me tiene tan molesto, ¿no? El Tata, pero bueno.
¿Por qué? Pobre pues, Tata, todo
no,
él, todo
no,
él.
O sea, no pobre, todo él pues, que los ponga ahí a fumar.
La crisis
de
agua en Monterrey, bueno. ¡Maldito
no,
Tata!
Sí,
no. Bueno, oye, y rápidamente, básquetbol.
Básquetbol, ayer Golden State le gana a Boston 104-94 y está a un triunfo del título. Y mira, cuando falla el estelar, pues el resto del equipo está para responder. Stephen Curry falló en sus 9 intentos de hacer triple, los falló todos. Pero el resto del equipo respondió muy bien. Andrew Wiggins hizo 26 puntos, Klay Thompson 21. Y ahora pues irán a la casa de los Celtics y con un triunfo más se llevan el título. Claro que con un triunfo de Celtics, pues empata la serie y se van al séptimo partido. Pero ya estuvo bueno, fue más cerrado que otras veces y siempre es curioso ver cómo falla uno de los estelares como Stephen Curry, ¿no?
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Se pone bueno, ¿eh? Hay mucha información. Pero
mucha.
Bueno, ya mañana platicaremos más. Querido Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, buen día.
Buen abrazo. Día, es Francisco Javier González. Aprovecho para mandarle besos, abrazos y arrumacos a mi querido Roberto Trad. Mandamos muchos besos y nos vamos al corte. Regresando, híjole, tenemos muchas cosas. Vamos a ir a Ucrania. Este extraordinario periodista que es Jacobo García, periodista del país, lleva ya un ratote recorriendo Ucrania y bueno, pues un poco retomar cómo se está viviendo, ahora sí que a nivel calle, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que él está viendo allá en Ucrania, y también vamos a retomar lo de las corridas de toros. Vamos a tener ahora otra perspectiva. Ya saben que aquí hablamos. ¿De qué hablamos? Hablamos. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas. Sobre la prohibición de las corridas de toros en la Plaza México, conversaremos con el gerente operativo del recinto, Mario Zulaika.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
¿Qué harías si te dijera que puedes comprar el regalo para papá en quincenas sin intereses, sin tarjeta y sin pago inicial? Lo que yo haría es correr a cueskipay.com para ver dónde puedo comprar perfumes, accesorios, videojuegos y más. Es súper fácil. Visita tu tienda afiliada favorita, elige tus productos y cueskipay como método de pago. Haz tu solicitud y espera aprobación y listo. Papá estrena y tú pagas después con cueskipay. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en cueskipay.com/TYC.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio,
es W. 96.9.
¡Julio!
Amiga,
el pelo ya te llega hasta la cintura.
Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head & Shoulders, Pantene y Ann Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
En sus marcas, ¿listos? ¡Pascual! Bienvenidos a la octava gran carrera Pascual. Celebremos juntos nuestro 37 aniversario este domingo 26 de junio en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Participa en 5 y 10 kilómetros. También habrá carrera infantil. Inscríbete en hazdeporte.com. ¡Córrele! Pascual, la marca mexicana que siempre está contigo.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Así, el tráfico.
En este momento encuentra bloqueada la circulación en lo que es la zona Puente Alvarado y lo que es la zona de San Cosme, a la altura del metro del mismo nombre con dirección hacia Insurgentes.